Con Mauricio Rodríguez, periodista, autor de este libro titulado En la noche, el rock uruguayo post-dictadura 1982-1989. Buenas tardes, Mauricio.
Un gusto y gracias por la invitación.
Por favor. Un libro exhaustivo sobre la década del 80. Ya habían aparecido algunos trabajos, uno de Gabriel Pedrón y Peláez.
Abarca parte del 80 y parte del 90.
Exactamente.
También, un repaso general, sí.
Pero digamos, bastante más chico y menos profundo. En el caso de Mauricio, primero que nada, tiene mucho material de archivo. Uh-huh. Y después se entrevista con los protagonistas.
La intención justamente fue que quienes tuvieran la voz protagonista del relato fueran justamente los protagonistas de esa historia. Entonces, mi intención fue, bueno, darle el centro del escenario, digamos, para que ellos contaran, narraran a través de la entrevista, de cada una de las casi 30 entrevistas que tiene el libro, bueno, cómo vivieron aquel momento y cómo lo ven 30 años después, ¿no? Recordemos a quienes nos escuchan que este año se cumplen 30 años del debut de Los Estómagos, y bueno, que fue un poco el mojón inicial de aquella movida, ¿no?
Uno puede pensar que, porque hay una suerte de revival, un revisionismo de la década del 80. En la semana la arrancamos hablando con Marcelo Izaurralde, que tiene una fotogalería a cielo abierto ahí en el Parque Rodó.
Muy recomendable,
¿eh? Muy recomendable, sobre fotos de la época. Salió el disco el libro de la Chancha, salió el libro de la Tabaré, una exposición de la década del 80 del año pasado,
en el Centro Cultural de España,
obra de teatro. Uh-huh. Níquel también festejó sus 25 años, creo que, de la salida de Gárgola, etcétera, etcétera. O sea que uno podría decir que 30 años son el tiempo ideal para hacer una perspectiva y dar una perspectiva histórica a un evento del pasado.
Totalmente, ¿no? Sí, es verdad lo que tú decís, y obviamente siempre es bueno volver. Y siempre con esa mirada que da la historia, ¿no? El tiempo transcurrido, los propios protagonistas, bueno, obviamente tienen, una vez transcurrido este tiempo, tienen una mirada reflexiva. Por citar uno de los entrevistados, Renzo Teflón, que se emocionó más de una vez durante la entrevista, porque obviamente fue volver sobre sus propios recuerdos personales, del grupo, del momento que vivía la sociedad uruguaya. Y obviamente eso genera, por un lado, momentos medios graciosos, cómicos, humorísticos, por algunas anécdotas que cuentan, y también estos momentos más sensibles, ¿no?
Igual, justamente, se necesita cierta perspectiva histórica, porque si vos hacías este mismo libro en los 90, capaz que los testimonios iban a ser otros, más bronca, menos amor por lo que había pasado, quizás, ¿no?
Totalmente.
No, los 80 fue una mierda.
Sí, totalmente.
Pueden decir mucho, ¿no?
Totalmente.
Y sin embargo, hay reivindicación. Por ejemplo, estamos escuchando Los Estómagos, que fue la banda paradigmática de los 80. Hay una nota a Gustavo Parodi en el libro y citás un fragmento al arranque de la entrevista que me parece que refleja cómo ven los protagonistas de aquella época la música que hicieron con perspectiva, ¿no? Hoy escucho los discos de Los Estómagos y suenan horrible, pero están mejor que cualquier disco de rock argentino de esa época, porque te dicen muchas cosas. Y en aquella época, en los 80, lo que se decía era: los discos uruguayos suenan horrible y los argentinos suenan mucho mejor.
Total.
No estamos a la altura, no tenemos nivel internacional.
Total.
No podemos salir a competir porque sonamos mal, ¿no?
Ese fue uno de los tantos escollos que aquellas agrupaciones tuvieron que sortear. La inevitable comparación con los argentinos, por ejemplo, a propósito del Montevideo Rock en el año 86. Bueno, obviamente técnicamente estaban mucho más evolucionados que los uruguayos, pero el concepto de Parodi resume, y tú lo decís muy bien, claramente qué significó aquello. Que de repente no éramos los mejores dotados técnicamente a la hora de tocar, ni los más virtuosos, pero lo decíamos con garra y con corazón. Y creo que eso es una reivindicación muy buena.
Mauricio, vos sos del año 71.
Correcto.
¿Qué tuviste alguna vinculación más allá de un mero espectador en la década del 80 con alguna banda?
No, en realidad fui espectador, uno de los tantos adolescentes que siguió, vivió, vibró con aquel movimiento. Estuve en los Montevideo Rock, estuve en los recitales de Los Estómagos, estuve en el recordado recital de Cero en el Cine Senza, que a modo de anécdota no pudieron hacer, lo cuenta Leonardo García, el vocalista de Cero, no pudieron hacer prueba de sonido porque estaban dando Arma Mortal y el dueño del cine no quería suspender la función para que ellos hicieran prueba de sonido. Lo cuento como por reflejo de lo que sucedía en ese momento. O sea, tantas vallas por vencer. Hoy, quien tiene menos de 30 años, para quien tiene menos de 30 años, grabar un disco es juntarse cuatro amigos con una computadora en un cuarto y en una hora está pronto un disco. En aquel momento grabar un disco era una quimera casi inalcanzable. No había horas disponibles, obviamente eran relegados, tenían que grabar a las 4 o 5 de la mañana. Entonces digo, la historia del libro que resume un poco aquel momento va por ese lado, ¿no? Todos los escollos, y bueno, como lo digo sobre el final, creo que a pesar de todo marcaron en rojo la historia de la música uruguaya, ¿no?
Y Cero, aparte que era una banda New Wave, con todo lo que implicaba ser un New Wave en esa época, una estética muy definida, que a vos te diga, no puedo hacer una prueba de sonido cuando estás todo luqueado, te caes con el bajo teclado.
Totalmente.
Es como que te tiran todo el glamour por el piso.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Entonces, a veces quedaban como un poco en ridículo.
Totalmente. Es que en realidad, en el caso de Cero, es paradigmático en el sentido que no solamente hacen una música, entre comillas, nueva, digo, porque obviamente en aquel momento surge un movimiento nuevo, que incluso no tiene contacto directo con el movimiento anterior, el primer movimiento del rock uruguayo de los 60 y los 70, porque la dictadura obviamente lo diezmó, y ellos tuvieron que hacer todo de cero. Y se reflejaban o buscaban reflejarse en movimientos foráneos, como se decía en aquel momento, ¿no? Recordemos que el canto popular ocupaba el centro de la escena a nivel de difusión de música, obviamente por el momento histórico que vivía el país, eran momentos muy radicalizados, y Cero no solamente intentó hacer una música distinta, sino que encima se maquilló, se pintó la cara de blanco, los labios y los ojos de negro, obviamente que el resultado fue hostilidad, agresiones. De hecho, Leonardo García, en un festival de canto popular en La Paz, fue agredido por parte del público, ¿no? Que terminó con el ojo negro, incluso ganaron el festival y lo recibió con el ojo negro, ¿no? Lo cuento, una de las tantas anécdotas que se cuentan en el libro.
Está lleno de esas, ¿no? De justamente, de cómo el glamour se topaba, o las ganas de sobresalir se topaba con la rusticidad del medio.
Totalmente.
También de un público que era bastante reaccionario, ¿no?
Totalmente, sí, y lo digo un poco en la presentación del libro, no confundamos con que todos los jóvenes del Uruguay seguían a este movimiento, o sea, era una gran parte, por supuesto, fue muy exitoso desde el punto de vista comercial. De hecho, Los Tontos logran en el 87 un disco de oro, tienen un programa de televisión en Canal 4, La Cueva del Rock, y obviamente había mucha parte de la juventud que lo seguía, pero no era el 100%. Obviamente había gente que lo miraba con ojos extraños, diciendo quiénes son estos muchachos que cantan mal, tocan mal y se suben arriba al escenario a cantar cosas que no comprendemos.
Y ahora suena Tres Horas de Cero.
Totalmente.
Sí, banda de la cual conversamos un poquito en el bloque anterior, y la elegí porque, otra cosa, Mauricio, porque me contó en la tanda, tiene los rankings del dorado del 87.
Totalmente. ¿No? Lo que decíamos recién es, creo que más allá del objetivo del libro, de difundir esta historia, esta parte de la historia uruguaya, es un pequeño acto de justicia para con la prensa escrita. Hoy en día está en debate si sobrevive o no sobrevive esta experiencia que lamentablemente le pasó a los colegas de Última Noticia hace muy poquito. Y el 99% del material que se usa en este libro está tomado justamente de diarios, semanarios, revistas, por una razón muy obvia: en aquel momento no había internet. O sea, no, uno puede googlear y encontrar alguna cosa, pero esto estaba en aquel momento. Y obviamente los diarios, semanarios y revistas de aquel momento registraron el día a día de este movimiento. Y de ahí se nutre, obviamente, la parte fundamental de este trabajo, ¿no?
Hay varios artículos de Raúl Forlán Lamarque, por ejemplo.
Exactamente, Peveroni,
Gerardo Sotelo, en la
totalmente.
Época en que hacía crítica musical.
Exactamente, ¿no? Sí.
Algunas notas bastante duras de Sotelo.
Totalmente, porque, sí. Es que, bueno, obviamente está bueno eso de volver sobre ese pasado y justamente reivindicar el rol del periodista como agente documentador, si cabe la palabra, de aquel momento. Y obviamente, como tú bien decís, gente que hoy de repente está ocupando otros roles, y en aquel momento obviamente empezaban en el periodismo, y se podrá compartir o no, pero bueno, eso era lo que hacían en aquel entonces, ¿no? Entonces también, como reitero el concepto, un pequeño acto de justicia para con el periodismo escrito, ¿no?
Y bueno, esta canción Tres Horas, que en el ranking del Dorado del año 87, según lo cuenta Mauricio, bueno, Cero tenía tres canciones en el ranking.
Totalmente.
El Péndulo, que encabezaba el ranking de la 100.3, y estaba, que tenía por detrás a Wanted Dead or Alive de Bon Jovi. Estaba Why Can't I Be With You de The Cure. Uh-huh. With or Without You Too. No Voy en Tren de Charly García. Todas esas estaban por detrás del Péndulo,
sí,
de Cero.
Sí.
Y Tres Horas estaba también en un momento de los rankings en segundo lugar, y por ahí sonaba The Motion of Life de Gene Love Jezebel, que después vino a Uruguay.
Vino a Uruguay, exactamente. Está interesante lo que tú decís en este sentido, para quien obviamente no vivió en aquel momento. ¿Cómo se armaba el ranking de la 100.3, que fue la radio un poco emblemática de aquel movimiento? No había mensaje de texto, no había mail, no había Facebook, y la gente tenía que o llamar por teléfono, y esto lo cuenta Figares, o sea, se atendía un teléfono fijo donde alguien agarraba una lapicera y decía, bueno, ¿por quién vas a votar? Tomaba nota en una hoja, o si no, se enviaban cartas en papel, vía correo, para que otra persona o la misma fuera anotando cuántos votos se recibían. De esa manera, cuasi artesanal, se armaba el ranking 100.3. Y como tú bien decís, hubo momentos, y bueno, lo pongo a modo de documentar qué tan importante era el movimiento para, como decía parte de la juventud, que obviamente los votos llegaban para los grupos uruguayos. Hubo un momento importante donde grupos uruguayos estaban por encima de Charly García, Bon Jovi, U2, etcétera. Entonces, me parece que está interesante a modo de documentar cómo se vivía, reitero, como parte de la juventud ese movimiento, ¿no?
Y bueno, hay todo un capítulo dedicado al Dorado, a la 100.3, que después tuvo su extensión en la X. Yo soy de la generación de la X,
totalmente,
por ejemplo. Pero toda una generación que curtía de rock and roll tenían el Dorado, una programación que los nutría de buena música,
de
ese palo, ¿no?
Exactamente. Aparte era un proyecto, creo que era el proyecto a nivel radial de la cultura rock. Obviamente se había originado antes con el antecedente del Palacio, que estaba Alfonso Carbón, después tuvieron Gustavo Rey, entre otros, y Mauricio Almada. Y bueno, después el Dorado, que nace en marzo del 85, nace con una concepción 100% rockera. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche eran programas que estaban vinculados tanto al rock uruguayo como al rock extranjero. Y ahí seguramente recordarán algún cuarentón las tardes del Subterráneo, el programa de Figares, que rompió todos los récords hasta ese momento a nivel de escucha y de difusión. O sea, Figares cuenta en el libro que a los 3-4 días de haber lanzado el programa, de haber salido al aire, la revolución que tenía en la calle de la gente, de empezar a conocerlo. Y aparte, y lo cuenta Figares también, la radio se transformó también en un lugar de rock, en el sentido de que la gente iba a la radio, quería ver a la gente que estaba allí, quiénes hacían la radio. Los músicos empezaron ahí primero a llevar un cassette como un demo para que los pasaran. En algunos casos eran pasados, en otros, bueno, a veces no, a veces sí, pero generalmente se le trataba de dar el espacio. Y entonces lo que fue la sede musical de ese movimiento fue la calle Maldonado, estaba la emisora, ¿no?
Ahí está, y tampoco había radios con locutores presentando música.
Totalmente,
hablando, ¿no?
Exactamente. O sea,
también era una novedad.
Exactamente. Figares estuvo un tiempo viviendo en Buenos Aires, donde pasó eso. Recordemos que Buenos Aires, Argentina, vuelve a la democracia un par de años antes que Uruguay, y eso hace que haya una explosión a nivel mediático de dejar de lado el acartonamiento a nivel de difusión. Figares vivió todo eso y trae esa experiencia y la aplica en el programa de El Dorado.
Uh-huh. Y El Dorado muere en el 80 y... en el 90.
En el 92.
Por 92.
Exactamente, sí, exactamente.
Ahí está. Y es un poco parte del síntoma de los tiempos.
Totalmente,
¿no?
Exactamente. Sí, totalmente.
Lentamente todas esas bandas se iban apagando o mutando en otras cosas.
Totalmente.
¿Y vos encontraste algún año particular que digas, bueno, acá arrancó el declive de esa...
Hay dos hechos que son tomados un poco como ícono de esa bajada, digamos, ¿no? De esa que se fue desarmando el movimiento. El segundo Montevideo Rock, donde son agredidos, insultados los Tontos. Estamos hablando de febrero del 88. Creo que es paradigmático en el sentido de que el grupo que comercialmente era más exitoso, a esa altura tenía, como decía recién, un programa de televisión, eran disco de oro, estaban preparando su tercer disco ya, de hecho se fueron de gira por Argentina y Chile, realmente eran exitosos desde el punto de vista comercial. Es la primera señal de que algo estaba pasando y no estaba del todo bien, y de hecho pocos meses después la banda se separa. Y después lo que sucedió con la última presentación y separación de los Estomagos en el 89. Creo que ahí simbólicamente es toda una señal de que algo estaba pasando, obviamente negativamente, con el movimiento. Aunque en el libro se va contando que ya a partir del 88 empieza a haber notas periodísticas, los propios músicos hacen un acto de mea culpa y dicen, bueno, no nos estamos renovando, no estamos sabiendo responder artísticamente a lo que la gente nos sigue, nos exige.
Les exigían demasiado, capaz.
Sí, lo dice Jaime Ross, que es uno de los testimonios que está en el libro. Él, obviamente, con su mirada un poco más adulta y con experiencia, no vamos a negar, a descubrir ahora quién es Jaime Ross. Él lo que dice es que lo que pasó fue, sucedió todo muy rápido. O sea, en apenas 3 o 4 años, entonces las bandas no tuvieron la oportunidad de hacer la experiencia necesaria de transitar, de ir consolidando un proceso, y obviamente todo sucedió en 4 o 5 años, y después, así como explotó y apareció un día sonando en todos lados, 4 o 5 años después desapareció, ¿no?
Mirá, por ejemplo, año 88, Macunaíma escribía en el primer número de la revista Tris, y acá te das cuenta un poco de por dónde venía la mano.
Exacto,
¿no?
Es un buen ejemplo, sí.
La literatura de rock yoruba es pobre. Algunos destellos de Los Tontos apelando a la absurdidad de alguna cosa de Tabaré Rivero, pero después no hay más que buenas intenciones y también bastante estupidez en letras escritas por los que reprobaron la primaria. Uh-huh. En el llamado canto popular hubo una corriente de creadores mediocres, panfletarios, que hicieron decadentes jingles revolucionarios, pero, y esto es muy importante dejarlo en claro, hubo una corriente de música popular que generó una rica y original literatura de canción: Cabrera, Maslía, Darno Jans, Mauricio Val, Esteban Clisich, etc. Acá en el rock hay varios que se subieron a la onda porteña de escribir boludeces y después se la dan de posmodernistas, surrealistas de la séptima generación. Los lobisones rock y yo qué sé. Hay que ser más ácido, percibo una especie de complacencia entre los críticos de rock que no entiendo mucho. Leo por ahí que Rada está acabando, sin embargo, está acabado. Sin embargo, leo después notas laudatorias sobre grupos que, más allá de ser novatos, son la pobreza con patas. Una cosa es despojarse de todo artificio y otra cosa es no tener más que lo que se ve a simple vista. Hay grupos de rock que no guardan nada, son así como los Oís. Aunque mañana les dirás para grabar en Nueva York, en un estudio de 32 canales y al tipo más capo, sonarían exactamente igual. Pasa el tiempo, nos vamos poniendo viejos, pero así es la mano. A vos la música de Jimi Hendrix, ¿te suena vieja? ¿Te parece un belloto John Lennon? ¿Crees que Eric Clapton debiera jubilarse? ¿Tina Turner no te parece más joven que muchos jóvenes rockeros? Era lapidario, ¿no?
Totalmente. Es que un poco, muchas de las críticas que se le hacían al movimiento por esto que decíamos, iban en esa línea. O sea, una vez que, bueno, sale la primer, hay una primera camada de grupos que, de estos que estamos hablando, y después empiezan a surgir bandas un poco a partir del 84, 85, 86, otra banda más pequeña. Y bueno, a todas se las dilapidó, justamente por decir, bueno, no se están renovando, no están encontrando el camino para seguir siendo interesantes. Y obviamente, en ese momento era algo, un pensamiento fresco. 30 años después vemos que hay discos como Estómagos, Traidores, esto que decíamos de Cero, La Tabaré, por supuesto, son discos que son de culto. Entonces, evidentemente, y reitero el concepto con el cual empezábamos la charla, seguramente técnicamente no sean buenos, pero cantaban desde el corazón, ¿no?
Recién mencionamos a Los Tontos, capaz que podemos escuchar, Ernesto, algo de Los Tontos. Está Pásame la Escoba por ahí. Con Los Tontos hay una extensa entrevista. Renzo Teflón, tengo entendido que no es muy afecto a dar notas, a no. Menos que sea para hablar de Fachos a Gogo, por ejemplo, nosotros lo sacamos acá, sino él cobra por las entrevistas.
Exactamente. En mi caso, bueno, obviamente le conté el proyecto, uh-huh. A esa altura ya tenía varias entrevistas avanzadas, y bueno, se mostró muy afín, y no solamente se mostró afín, sino como decía hace un ratito, se emocionó mucho con la entrevista, recordó momentos buenos, malos y irregulares de la historia de Los Tontos, que como decía, fue a nivel comercial el más exitoso. Cuenta Renzo que, bueno, que él de la noche a la mañana se encontró con que los saludaban en la calle, los paraban padres con sus hijos para decirle él es el de Los Tontos, que la gente, choferes, gente de los taxis le cantaba la canción. Y lo interesante de la historia es que Los Tontos llegan a el disco Graffiti, que fue un poco el que explotó a partir del 85-86, de forma absolutamente casual. Sucede que faltaba una banda para integrar esa ensalada del rock, y Gustavo Parodi le lleva un cassette a Alfonso Carbone, otra figura central en esta historia, y dice, mira, escucha esto que es muy bueno. Y al otro día lo llama Carbone y le dice, no sé quiénes son, pero tráemelo que me encantan. Ahí graban la canción del Puré, con su nombre correcto, el himno de los conductores imprudentes, que a partir del verano del 86 explotan todas las radios y hace que Los Tontos sean, bueno, una figura central de esta historia, ¿no?
Eso es capaz que el himno de los conductores imprudentes, y después el Hugo Cartero del Cuarteto, y después el Viejo de la Vela, son esas canciones que trascienden generaciones, ¿no?
Totalmente.
O sea, yo me acuerdo que tenía 8 años y la cantaba, Quito sí. Puré, o sea,
mi hija que tiene 5 me la pide, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces capaz que ahí estaba un poco el que vendieran tantos discos.
Totalmente,
¿no? Y de la noche a la mañana estaban allá arriba y de repente iban a hacer un programa de televisión y pim pam, y se separa el grupo, Renzo hace un disco solista. Exacto. Los otros sacan un disco sin su cantante.
Lo que decíamos recién, creo que simbólicamente la agresión de que son objeto Los Tontos en el segundo Montevideo Rock es muy simbólica, en el sentido que, bueno, que evidentemente algo estaba pasando, por decir de alguna manera, la interna de ese movimiento. Los Tontos, bueno, lo cuenta Renzo ahí, bueno, no se le perdonó el éxito, creo que tiene que ver con cuestiones más antropológicas de lo que somos como sociedad, pero en ese momento, bueno, hubo cierta resistencia, no fue bien visto que fueran exitosos. Recordemos que en aquel momento todo lo que no tuviera contenido era rechazado, porque eran momentos muy duros desde el punto de vista sociopolítico, histórico, ¿no? O sea, tiempos radicales en cuanto a que, bueno, ¿cómo te vas a subir a un escenario y no vas a decir algo con algo protestando o con contenido? Y si uno lee con inteligencia, por ejemplo, la letra de Elmer el Gruñón, que habla de la explotación del hombre por el hombre, las multinacionales y todo lo demás, hay el mismo tema tratado con inteligencia y humor, ¿no? Entonces yo me parece que en ese momento obviamente fueron víctimas de ese movimiento, de ese momento tan particular, ¿no?
Dice acá un oyente, ¿por qué siempre entrevistan a Parodi y Pelufo y no al Hueso o Lazo? Uh-huh. Y pregunta si cuenta cómo robaron la grabación de Los Estómagos del último recital del 25 de agosto del 89.
No, eso por lo menos a mí no, no me lo contaron, ¿no? Con Hueso y con Lazo estuve intentando contactarlos, no pude. Está recogida, sin embargo, una pequeña entrevista que le hacen al Hueso a propósito de la separación de la banda. Y obviamente que como toda obra tiene un alcance determinado. No están todos los que deberían estar, pero sí por lo menos se intenta abrir el juego para que los principales estuvieran en el libro, ¿no?
El Dorado FM, Maldonado 1611-495589 o 495671, esos números quedaron por siempre en mi memoria.
Totalmente.
Por acá,
totalmente.
Santiago, nos manda un abrazo. Y otros dicen, nosotros, no, Santiago sé que firmó acá. Nosotros con unos amigos llevamos la canción Back in Black de AC/DC al primer lugar del ranking. Hicimos como 1000 llamadas.
Interesante, ¿eh? Había una movida para apoyar, está muy bien. Claro. Que así funcionaba totalmente.
Era, sí. Era casi que... ¿no?
Y el Dorado, lo interesante es que una de las tantas formas que rompió determinados moldes, no solamente en la propuesta y en contenido, sino que fue la primera vez que una radio está identificada con su número, o sea, la 100.3, ¿no? Más allá del nombre, que el Dorado todos lo recordamos, eso también es tomado de la experiencia de Argentina, ¿no?
Ahí está. Guille dice que la letra de Quiero Purés de Mandrake Wolf.
Sí, es a media entre Baroncini, en aquel entonces baterista.
Trevor Podargo,
baterista, y justamente con Alberto Wolf, exactamente.
Bueno, pero no había solamente.
No, me había quedado pensando en lo que se había hablado antes de la tanda, de los enfrentamientos entre los punkies y los metaleros.
Totalmente, sí. Porque había una especie de submovimiento dentro de los propios movimientos. Para ubicar un poco a quien nos escucha, estaban lo que era la movida heavy, ¿no? Del metal, estaban los New Romantic o los New Wave en aquel momento, bueno, la figura de Duran Duran como banda emblemática en aquel momento, y era un poco la línea que seguía Cero, y después estaba el rock más pesado, ¿no? Vinculado al punk, por decirlo de alguna manera. Y bueno, quienes tienen más de 40 años seguramente recuerden algún incidente a la salida de un baile donde estas bandas se enfrentaban a cadenazo, a pedrada. Yo fui testigo de más de una vez recibí alguna pedrada. Yo no participaba de ninguna activamente, pero bueno, como espectador recibí alguna pedrada como efecto colateral de estos enfrentamientos, porque sucedía que a la salida de los bailes, bueno, obviamente se enfrentaban marcando un poco en presencia, ¿no? Que visto con las cosas que pasan hoy, era un juego de niños, ¿no? Más de un par de intercambio de algún puñetazo y no más que eso. Pero es verdad que había, bueno, esta segmentación que muchos cuentan en el libro, muchos de los protagonistas, lo que dicen es que en realidad era consecuencia de manejo mediático poco delicado, poco serio, porque entre ellos, y recordemos la supuesta rivalidad entre Traidores y Estómagos, que no existía, o sea, en realidad Traidores admiraba a Estómagos y viceversa. Parodi dice, bueno, ¿qué canciones? No, Pelufo lo recuerda en la entrevista. ¿Qué canciones hacían los Traidores? Decíamos, ¿cómo hacen? Queremos hacer canciones como ellos, ¿no? Y Juan Casanova dice algo más o menos parecido de los Estómagos. O sea, que ese enfrentamiento era, bueno, más de los tiempos que había en ese momento, como hoy puede haber enfrentamientos entre barras y qué sé yo, pero en aquel momento reiteran mucho menos violenta que lo que puede pasar hoy en día, ¿no?
Hay un par de anécdotas muy, muy divertidas. Una tiene que ver con una banda, Ernesto, que la tenemos ahí, que es Ácido. Uh-huh. Que, bueno, le escuchamos un poco de quizá una de las bandas pioneras del metal. Totalmente. No la primera, porque hay una que tocó antes, uh-huh. Pero vamos a escucharla. Los Ácidos, estaba Polenta también en aquella, uh-huh, época, estaba Moby Dick,
exactamente.
Albacast, que es uno de los... Bueno, Albacast, y esa es la anécdota que quería contar, que aparece en el libro, ¿no? Los Albacast, que eran... Estos eran los más... Los Ácidos eran los heavy metal más de las tachas, más de los cueros, más gordo fornido, uh-huh, pelo largo. Y los Albacast capaz que eran un poco más estilizados, ¿no?
Salvando la distancia, un estilo Bon Jovi, como pasó, ¿no? Por ahí.
Algo así, exactamente. Uh-huh. Y entre las cosas usaban calzas, ¿no?
Totalmente.
Calzas, no sé si atigradas, sí, sí, o lo sí, que sí. Sea. Y cuenta ahí, nunca sabremos si es verdad o no, uh-huh, que en un toque de Albacast, cuando termina el recital, viene uno y le dice, che, muchachos, no salgan porque están los de ácido afuera.
Totalmente.
Que los
tienen cagar a palo. Sí, totalmente. Sí. A nivel de anécdotas hay cosas maravillosas, que uno las ve obviamente 30 años después y le parece increíble que, pongo un ejemplo, o un par de ejemplos. En aquel momento Gustavo Parodi cuenta que ellos hacían sus propios diseños gráficos de sus carteles. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente se dedicaban a componer, ensayar y tratar de armar su música, sino que todo lo que era la logística, ¿no? A mi nivel de lo que es la figura hoy de un manager, un productor, lo hacían ellos también. Entonces, él cuenta, bueno, yo en mi cuarto, después de ensayar, hacía el afiche de determinado recital, iba a una casa de fotocopias, sacaba las fotocopias, después iba a los liceos a pegarlo. Imagínense, novia, no sé, a Emiliano Branciari, de No te va a gustar, haciendo el diseño de su toque y yendo a sacar fotocopias y pegarlo en algún lugar.
Bueno, ¿no? Pero seguramente ellos también arrancaron de esa forma.
Totalmente, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Igual yo creo que lo dice un poco, se dice un poco en el prólogo, en el final del libro, creo que la enseñanza que dejaron estos grupos para las futuras generaciones fue, bueno, allanar el camino de cómo las cosas más duras les tocó vivirlas a ellos, ¿no? Tener derecho a tocar, a reservar horas para un ensayo, qué sé yo, y las bandas que vinieron después, Plátano Macho, etcétera, más adelante en La Trampa, sí. Buenos Muchachos, bueno, No te va a gustar, y La Vela Puerca, obviamente encontraron que había cosas que ya estaban un poco más aceitadas. Alfonso Carbone lo cuenta en la entrevista que le hago para el libro, que cuando él llega a Uruguay en el 82, se encuentra que la movida de canto popular, obviamente estaba, la estructura estaba funcionando, la movida de la música tropical también, pero la movida del rock no tenía nada, o sea, hubo que hacer todo de cero. Yo creo que la gran enseñanza y el gran legado para las nuevas generaciones de músicos que vinieron después a partir de los 90 de este grupo, creo que tiene que ver por ahí, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Níquel? ¿Qué rol le asignas a Níquel en este...?
Bueno, obviamente que hay dos figuras que se despegan un poquito, por lo menos de la reivindicación de la movida del 60 y del 70 del rock uruguayo, que son Tabaré Rivero y Jorge Nasser de Níquel, ¿no? Porque ellos, por una cuestión de edad, no olvidemos que Jorge Nasser vivió en Buenos Aires y viene después a armar su grupo acá con Pablo Farabó, y obviamente tiene una mirada un poco distinta, si se quiere un poco más adulta, pero obviamente son bandas que también fueron emblemáticas en aquel momento, con otra propuesta un poco distinta, ¿no? Se desmarcaron un poquito de eso, y me parece que obviamente tienen que estar, y de hecho están en el libro.
Uh-huh. Alba Cast Glam Metal. Bueno, no sé si era... Bueno, podría tener influencias de los Motley Crue.
Sí, puede ser.
Pero capaz que era un poquito más pesado.
Sí.
Olmedo una vez cantó en su programa Quiero Puré, Adoro el Puré. Para que vean la trascendencia de ese tema.
Totalmente, no sabía, ¿eh? Qué interesante anécdota.
Ahí está. Y, bueno, Santiago pregunta cómo se llama el libro. Se llama En la noche... Es de Mauricio Rodríguez, periodista, que incluye no solamente una treintena de entrevistas a los protagonistas de la época, sino que tiene... tremendo material de archivo. Acá tengo, por ejemplo, el afiche propio del Montevideo Rock, que aparecía, bueno, de Argentina, ¿quiénes iban a tocar? Fito Páez, Hit, Sumo, La Torre y Fabiana Cantilo. Y se anunciaba del Reino Unido, Siouxsie and the Banshees, cosa que nunca sucedió.
No sucedió, porque en realidad lo que sucedió fue, Carbone negocia un paquete, Siouxsie and the Banshees venía a Buenos Aires y negocia un paquete para que también pasara por el Montevideo Rock. Finalmente no viene por problemas de agenda y creo que se enfermó la vocalista. No viene a Buenos Aires, como consecuencia de eso, no viene a Montevideo Rock y ahí suben al escenario Los Traidores, ¿no? Que fueron un poco lo que ocuparon ese lugar ahí.
Uh-huh. Promueve Intendencia Municipal de Montevideo, parecía en el afiche.
Totalmente.
Ayer como hoy, la Intendencia apoyando uh-huh. el rock, ¿no?
Totalmente.
Y capaz que... Recuerdo el documental Mamá Era Punk, ¿no?
Totalmente.
Donde aparece uno de los encargados de cultura de intendencia.
Uh-huh.
Y uno pensaba que las bandas están enfrentadas con el poder, con todo tipo de poder, incluyendo el gobierno municipal. Y sin embargo...
Totalmente.
Es que o lo vieron como algo estratégico, el estar del lado de este movimiento, uh-huh. o simplemente le creían que efectivamente había que apoyar estas manifestaciones.
Hay una parte del libro que habla de la relación entre la música rock, por lo menos la uruguaya, y el poder, entre comillas. Primero se hace referencia a lo que significó el rock con la dictadura uruguaya. Algunos dicen que de alguna manera se promovió de costado, por decirlo de alguna manera, como para contrarrestar el efecto que estaba teniendo a nivel de difusión el canto popular. Sucedió algo parecido en Chile, con algunos grupos emblemáticos, y sucedió muy radicalmente y evidentemente en Argentina con la Guerra de las Malvinas. Uh-huh. En abril del 82, cuando se produce el desembarco argentino en las Malvinas, el gobierno de la dictadura de Galtieri en ese momento decide prohibir la difusión de música en inglés en todas las radios de la Argentina y promover músicos argentinos. ¿Eso qué significa? Bueno, realmente hay una explosión de músicos que ya estaban sonando, algunos con cierta experiencia y otros que estaban empezando. ahí tiene lugar la movida rosarina con Baglietto, con Fito Páez, y obviamente, bueno, eso no sucedió acá, pero lo que se dice, bueno, que de alguna manera tangencialmente la dictadura vio con buenos ojos que apareciera un movimiento como el rock uruguayo, en ese momento empezaba a rodar, y después lo que sucede fue que el Partido Colorado, en ese momento al frente, no solamente del gobierno nacional, sino el gobierno de la Intendencia de Montevideo, promueve un espectáculo como esto, y se genera un debate. Hay gente que dice, no, no deberíamos participar, porque es una promoción que quiere el Partido Colorado sacar un beneficio, y otros que dicen, yo no voy a cantar a favor ni en contra de ningún partido, voy a hacer mi música arriba del escenario, me van a pagar por eso y me parece fantástico a nivel de difusión. Y es otro de los tantos temas que dio lugar a debate en ese momento, ¿no?
Otro palo al rock en el año 88 también, sé que fue un año que...
Bastante duro 88.
Bastante duro, exacto. Raúl Forlán Lamarque. Uh-huh. Hace un raconto primero de la explosión del movimiento y después dice, el rock sufrió de pronto un electroshock parecido al desgarro. Se desvanecieron los grandes escenarios y desaparecían las bendiciones refrescantes de los sponsors publicitarios. A partir de ahí, el rock quedaba a solas con sus efusiones creativas. Y qué importante es para los músicos sentirse rodeados de su propia producción, de sus deudas, de sus innegables logros y, en consecuencia, de sus factibles proyectos. Desde este momento, los actores rock uruguayos se sometieron a un desnudamiento cabal de sus potencialidades y de sus derrapes, y también de aquello que es novedad y retórica. La toma de conciencia fue más que necesaria. Es que desde el posible aturdimiento que puede suponer un éxito masivo, a veces no se perciben los agentes erosionantes de una corriente artística. El rock ha surgido torrencial, un espacio de crisis.
Totalmente.
En el rock, perdón. En ha el surgido rock. Torrencial, uh-huh. Un espacio de crisis, ¿no?
Es que se repiten, en el 88 se repiten, hay varios documentos relacionados a eso, la crítica justamente lo que decíamos recién a la no renovación, ¿no? O sea, hay una movida inicial que arranca en el 85 con el disco Graffiti, bandas que empiezan a grabar sus propios discos, y entre el 85 y el 88, bueno, se da esa explosión a nivel mediático, de apoyo, las giras por el interior, que era algo nuevo también. O sea, los tontos, cuenta Renzo Teflón en la entrevista, que ellos iban a tocar al interior y parecía que estaban llegando los Beatles, ¿no? O sea, sí. La gente agradecía a la gente del interior que se acordaran de ellos, ¿no? Entonces, digo, también es un fenómeno muy interesante desde el punto de vista sociocultural, lo que eso significa. Pero tal cual, a partir del 88 empiezan, bueno, se le empieza a reclamar al movimiento una renovación que nunca llegó y obviamente empezó a diluirse, ¿no?
Bien, Mauricio, preguntan por acá, Guerrilla Urbana no aceptó el premio de la Intendencia. ¿Entrevistaste a alguno de los guerrillas que andan en Uruguay?
No, son dos. No, sí, está Gonzalo Curbelo, es uno, sí. Uno. No los entrevisté, reitero el concepto. Obviamente, daría para hacer 5 o 6 libros en esta materia. Sí. Sí es verdad que Guerrilla Urbana, para quien no conoce la historia, ganó en el certamen del Montevideo Rock, aparte de estas presentaciones, estos espectáculos, había un certamen de bandas nuevas, y Guerrilla Urbana con el tema Racia, un tema que obviamente simboliza lo que era en ese momento para los jóvenes. Recordemos que en aquel momento andar sin cédula era muy peligroso, porque andaban los patrulleros, las famosas chanchitas, parando a la gente en la calle. Y bueno, inspiraron esa situación que vivía el Uruguay, Guerrilla Urbana canta esta canción y gana el certamen. Y es verdad que no solamente no recibieron el premio, sino que en aquel momento el intendente sube a entregar el premio, fue abucheado, bueno, tiraron monedas y todo lo demás, siendo que, bueno, obviamente la intendencia había apoyado la realización del Montevideo Rock, ¿no?
¿Quién es el de la tapa?
En realidad es el sobrino del diseñador que posó. No, la tapa es una cosa, es una joya. Creo que por un lado sintetiza con mucha fuerza el concepto del libro. Por un lado, cierta dosis de oscuridad, ¿no? Porque tiene que ver cómo nació este movimiento y tiene que ver con el juego de palabras del título. Y después, bueno, con esa apuesta, con las letras en rojo y esa actitud de...
Es un muchacho con una guitarra en mano, de rodillas, mirando al cielo, con lentes negros, campera de cuero.
Entregado absolutamente al acto de tocar la guitarra, ¿no?
Totalmente. Entonces, Mauricio Rodríguez, autor de En la Noche, el rock uruguayo post dictadura 1982-1989. Muchas gracias por arrimarte.
Muchas gracias por la invitación.